Amado Dios, gracias te damos por congregarnos en torno a ti nuevamente. Otro día domingo, Señor, en que podemos recordar la resurrección de Cristo. Podemos ser edificados como hermanos, Señor, y tener comunión, disfrutar de tu gracia, disfrutar de la esperanza que compartimos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que tú, por favor, nos limpies, nos laves de toda falta en nosotros, Señor, de toda indisposición, de toda pequeña chispa de rebelión, Señor, en nosotros.
Amén.
Hasta la más escondida intención que no sea de acuerdo a tu palabra, Señor, tú la puedas rectificar, Señor. Tú nos puedas enderezar nuestros caminos, nuestros corazones, para que anden conforme a tu palabra, Señor. Danos un oído atento, un corazón dispuesto, Señor, y también permítenos ver en tu palabra tu verdad, todas tus maravillas, Señor. Por favor, te rogamos que tú nos hables en esta hora en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en la serie A Solas con Dios y estamos viendo un tema que tiene que ver con nuestra comunión individual con Dios, pero que también tiene que ver con nuestra comunión congregacional, como lo estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Que es el Día del Señor. Y la clase pasada nosotros vimos los fundamentos bíblicos para considerar al domingo como el Día del Señor, que es un día apartado, especial. Si alguien quiere profundizar en eso, le pido que pueda revisar el material de la clase anterior. Y hoy día nos vamos a concentrar en cómo este día ha sido considerado por la Iglesia en la historia. Ya, pero vamos a recordar un pasaje bíblico que habla de esto, en Isaías 58, 13 y 14, que dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces aquí vemos que este día es un día apartado y además tiene bendiciones asociadas que son vitales para nuestra vida espiritual, son fundamentales para nuestra vida espiritual, y que además son, dicen, relación con nuestra comunión con Dios, ¿cierto? Nuestra unión con Dios. También veíamos este versículo: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Debemos tener un corazón dispuesto a obedecer, no pensando siempre cómo me puedo ir lo más lejos, ¿cierto?, del mandamiento, cómo me puedo salir con la mía de lo más posible, ¿cierto?, en vez de pensar, bueno, cómo puedo obedecer lo más fielmente posible, cómo puedo hacer lo que más le agrada al Señor, ¿cierto? Ese debe ser nuestro espíritu, no la moralidad mínima, como se llama. Entonces, veíamos la clase pasada que Dios decretó un día de reposo para el hombre desde la creación, que no es algo que se instituyó recién en el monte Sinaí con Moisés, sino que desde la creación, en Génesis 2, podemos ver que Él decretó un día de descanso para el hombre, y que luego se reafirma en la ley moral, que ese es lo que conocemos como 10 mandamientos. Ahí está condensada la ley moral, ¿cierto? Y también se conoce como decálogo, ¿cierto? Y ahí se reafirma este mandamiento. Y es un día especial y único. Dios lo bendijo, Dios lo santificó, Dios descansó en este día, Dios se declara Señor de este día. Es un día especial y único que tiene como propósito el conmemorar la creación. Ese fue el propósito inicial, el primero, ¿cierto? Conmemorar que el Señor hizo todas las cosas y gozarnos en su poder. Después se le agrega en los 10 mandamientos el recordar la salvación de Dios, la redención de Dios, cómo el Señor nos ha liberado de la esclavitud, cómo nos ha sacado de la ruina, ¿cierto?, de la esclavitud espiritual. El descanso, y ahí está, en ese propósito del descanso está envuelto el bien del hombre, el bienestar del hombre. Por eso Jesús decía que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, el día de reposo, siendo el día del Señor, tiene un componente fundamental de buscar el bien también del hombre, el bienestar del hombre, físico en este caso, y también espiritual. Y es un tiempo apartado para la adoración. Podemos ver que el cuarto mandamiento, que es este de acordarse del día de reposo, tiene unos distintivos, ¿cierto?, que lo hacen especial. Primero, es el mandamiento más largo. Si usted lee Éxodo 20, Deuteronomio 5, se va a encontrar con que se toma bastante extensión el Señor para describir este mandamiento. Además, incluye un recordatorio y una advertencia solemne antes del mandamiento. Se expresa positiva y negativamente, es decir, acuérdate del día del Señor y también no harás obra alguna en este día. O sea, se expresa de las dos maneras, siendo que, por ejemplo, no matarás, solamente dice no matarás, o no adulterarás, ¿cierto? Se refuerza con argumentos, porque en este día el Señor hizo todas las cosas, ¿cierto? Porque en este día fueron liberados, o recordarán este día, porque fueron liberados, ¿cierto?, de la esclavitud de Egipto. Cristo es el Señor del día de reposo, Él lo declara así. Eso lo vimos la clase pasada, no voy a volver sobre este punto. Pero hay algo muy importante también en esto, que Él dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y el Hijo del Hombre es el título que la Biblia ocupa siempre para relacionar al Mesías con la salvación, o sea, con el sufrimiento redentor que Él tuvo, ¿cierto? Como el sacrificio que Él realizó. Entonces, el Señor, por su sacrificio, por su obra, debe ser recordado de manera especial en el día de reposo. Y hablábamos que había varios aspectos de este mandamiento. Había un aspecto simbólico, que era el descanso de nuestras obras, ¿se acuerdan de eso? Hay un aspecto ceremonial, que eran todas las ritualidades asociadas, que yo no tenía que encender fuego, que no tenía que cargar leña, en fin. Y hay otro, que es el aspecto moral, que es la esencia de este mandamiento, de descansar en ese día, de dedicar un tiempo apartado, especial, para el Señor, para adorarlo en público, y en privado. Entonces nosotros hablamos que lo simbólico y lo ceremonial están cumplidos en Cristo, pero que lo moral, la parte moral, la esencia del mandamiento sigue vigente para nosotros. Y veíamos que es un decreto de la creación, razones para continuar con el día de reposo, es un decreto de la creación, cosa que lo hace obligatorio para toda la humanidad. Recordemos que hay otro decreto de la creación, como, ¿se acuerdan alguno? ¿El? ¿Matrimonio? ¿El? ¿Usted lo dijo también?
El trabajo.
El trabajo, otra cosa que el Señor entregó, el mandato cultural, ¿cierto? Someter la tierra y sojuzgarla por mandato del Señor. Todas estas cosas se instituyeron en la creación, son parte esencial de la vida del hombre, y el día de reposo es parte de ese mandato instituido en la creación. También el hecho de que están en los 10 mandamientos, que el Señor le dio una honra especial a los 10 mandamientos, fueron escritos por su mismo dedo, fueron incluidos en el arca del pacto, y son la guía moral para el pueblo de Dios en todo tiempo. Además, debe seguir existiendo un día para conmemorar la creación, debe seguir existiendo un día para descansar. Todo esto lo mencioné en la clase pasada, por eso voy rápido en esta. Debe seguir existiendo un día para proclamar la redención, ahora en Cristo. Debe seguir existiendo un día de descanso para los trabajadores, por el bien del hombre, como decía Cristo, ¿cierto? Además, el Antiguo Testamento nos muestra que en este mandamiento había un fuerte contenido moral, como leíamos en Isaías 58, también en Nehemías 13, cuando el pueblo de Dios dejó de guardar el día de reposo, toda la ruina que eso trajo para ese pueblo, la adoración a Dios se interrumpió en el templo, los levitas que estaban encargados del servicio en el templo tuvieron que retirarse de su trabajo, volver a los campos, y el Señor los reprende duramente por esto. John Gill, un bautista muy prominente, él decía, fue la práctica y el ejemplo de los apóstoles de Cristo. Y esto ya lo hemos hablado varias veces, que fue por el bienestar espiritual del hombre, ¿cierto? Entonces, para terminar este repaso, Cristo clamó señorío especial sobre este día. Él dijo, yo soy Señor del día de reposo, ¿verdad? Cristo lo honró, además, con hechos fundamentales. Por ejemplo, resucitó en este día, ¿cierto? Apareció a sus discípulos en este día, no una vez, sino que dos veces, y Él fue estableciendo un patrón de que ellos finalmente se reunían el día del Señor, el domingo, después sería llamado así, y Él aparecía entre ellos y tenía comunión con ellos. En este día, un día domingo, descendió el Espíritu Santo. Y también hay evidencia bíblica, en Hechos 20:17, por ejemplo, en 1 Corintios 16, de que este día era el día en que la iglesia se reunía regularmente. Al principio lo hacía todos los días y luego comenzó a reunirse el primer día de la semana, es decir, el domingo, o el octavo día, a veces se le llamaba. Y esto es importante, en la misma Biblia se le llama Día del Señor, Apocalipsis 1:10, y hoy día vamos a dar también un respaldo de por qué podemos saber que el apóstol Juan se estaba refiriendo al domingo con ese concepto del Día del Señor. Y bueno, sigue siendo teniendo el propósito de conmemorar la creación, y ahora en este caso la nueva creación en Cristo. O sea, cómo el Señor hizo nuevas todas las cosas en Cristo, porque recordemos que la resurrección es el principio de la renovación de todas las cosas. O sea, cómo el Señor nos muestra que Él está hablando en serio cuando dice que va a hacer nuevas todas las cosas, va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuál es el principio de todo eso? Es la resurrección de Cristo. Cristo inicia con su resurrección la nueva era, finalmente, de la renovación de todas las cosas por su obra. Ahora, lo que nos convoca en esta clase es qué nos dice la historia de la iglesia sobre el día del Señor. O sea, qué es lo que podemos ver en la iglesia primitiva, en las opiniones de distintos hermanos a lo largo de los siglos sobre este asunto. ¿Tenemos alguna idea relevante? Desde el comienzo, desde que se tiene registro, se consideró el domingo como Día del Señor, el día en que Cristo resucitó. Por eso se le daba tanta importancia, porque se recordaba cada semana que Cristo había resucitado. Se recordaba con gozo, con alegría. Era un momento de compartir el pan, de predicar la palabra, de tener comunión, de proclamar el Evangelio, ¿cierto? Y desde el comienzo vemos que se consideró como Día del Señor, y con ese énfasis, Cristo resucitó. Y esto lo tenemos, tenemos registro de esto por testimonios muy tempranos que datan del tiempo de los apóstoles. O sea, cuando ellos todavía estaban vivos, habían hermanos que estaban escribiendo paralelamente y que hablaron sobre esto. Hay una corriente, ¿cierto?, que se llama el Adventismo del Séptimo Día, que ellos dicen que fue Constantino el que obligó a la cristiandad a celebrar al Señor el día domingo, porque ese día también estaba el culto al sol y hizo como una mezcla de culturas, ¿cierto? Y él quiso crear una nueva realidad con esto y instituyó esta adoración el día domingo. Y antes de eso se supone que adoraban el día sábado, esa es la posición de ellos, ¿cierto? Pero uno ve que es claro, es muy claro que no fue Constantino el que instituyó este día para la adoración cristiana. Constantino está recién en el siglo IV y nosotros en el siglo I ya vemos claramente que se habla del Día del Señor y de la comunión el día domingo con mucha naturalidad, desde el tiempo apostólico, como hemos dicho. Bueno, Víctor hacía la pregunta en la clase pasada de qué pasaba con el asunto de que se veía en el libro de Hechos que ellos se reunían en el templo el día sábado, por ejemplo, implicaba eso. ¿Y qué pasaba con este paso al día domingo? Y lo que podemos ver en la historia es que ellos celebraban el sábado, pero no como los judíos. O sea, ese día igual lo consideraban de una manera especial, si es que podían hacerlo, pero no lo guardaban en términos judíos y con todas las ceremonias y ritos que eso implicaba, sino que simplemente lo respetaban como un día que el Señor consideró especial en la ley, ¿cierto? Y el domingo sí. Se reunían cuanto les fuera posible, ¿cierto? Y de hecho la primera práctica fue reunirse el sábado en la noche, que eso para la visión judía, para como ellos contaban los días, que era de puesta de sol a puesta de sol, lo que para nosotros es sábado en la noche, para ellos era el principio del domingo, ¿cierto? Entonces por eso en Hechos 20 dice el primer día de la semana estaban reunidos. Dice que Pablo estaba predicando y predicó hasta como las 12 de la noche de nosotros, y eso era para nosotros el sábado de la noche, pero para ellos era el primer día de la semana, porque ellos contaban de puesta de sol a puesta de sol. Ya, entonces poco a poco eso fue cambiando a medida que se fueron incorporando más gentiles, es decir, no judíos, que no podían reunirse el sábado de la noche. Fue cambiando hacia la mañana del domingo, ya, pero siempre para ellos fue domingo, insisto en eso, porque ellos contaban el día de manera distinta. Siempre tuvo una connotación festiva, de celebración, o sea, es decir, esta alegría porque el Señor resucitó, porque la tumba está vacía, ¿cierto? Siempre tuvo esa connotación en la iglesia primitiva y tenía esta idea de la nueva creación, ¿cierto? Que el Señor había hecho una obra especial, que había apartado este día de una forma especial para celebrarlo. Tanto era así que se evitaban prácticas de ayuno y prácticas de penitencia. O sea, ellos instruían a la iglesia de que ese día no se lamentaran, que ese día no hicieran ayuno, porque el ayuno está relacionado con el lamento, ¿cierto? Incluso en algunas hay registro de que decían que no oraran de rodillas, porque orar de rodillas simbolizaba de alguna manera como la servidumbre, y que ellos podían orar de pie en ese día porque habían sido adoptados como hijos y el Señor había resucitado y había vencido. Entonces era como una posición más de victoria, ¿ya? No estoy diciendo que lo hagamos así nosotros, pero es para que se entienda cómo ellos concebían este día, ¿ya? No un día de lamento, no un día de servidumbre, no un día de penitencia, sino que un día de celebración. Además podemos ver que se observaba en toda la cristiandad. Uno puede ver, si uno tuviera un mapa, uno vería en todos los puntos del imperio testimonios de que este día era apartado de manera especial y se celebraba la resurrección del Señor. Y eso solo se explica si fue una doctrina y práctica de los apóstoles, porque además de estar muy extendido, o sea, donde había llegado el cristianismo, había llegado a esta visión del domingo como día del Señor. Pero uno ve además que al mismo tiempo gente muy distante entre sí enseñaba esta práctica, o sea, o guardaba esta práctica, veía así el día domingo. Y eso solo se explica si se predicó desde el principio así, si se enseñó desde el principio así. Ahora, había dificultad, y esto también debemos tenerlo en cuenta, en el Imperio Romano, porque las distintas regiones tenían calendarios distintos. Y, por ejemplo, los romanos tenían en un comienzo una semana de 10 días. Y ellos además tenían, cada día tenía el nombre de un dios. Y entonces, de hecho, día viene de la palabra Dios también. Entonces, día lunes, bueno, para nosotros se relaciona con la luna, pero también eso tenía un contenido pagano. Marte era el día de Marte, ¿cierto? Era como decir Dios Marte, Dios Mercurio, el miércoles. Para ellos, la semana comenzaba el sábado, que era el día de Saturno. De hecho, en inglés se dice Saturday, ¿cierto? Como el día de Saturno. Y así también en varias partes de Germánica se tiene esta nomenclatura, como los días relacionados a dioses, y nosotros también conservamos algo de esto. Pero fíjense en eso, o sea, la semana comenzaba el día 7 de nuestro, ¿cierto? El séptimo día bíblico, para el que nosotros, el que era para nosotros el último, era para ellos el primero. Entonces el domingo era como el segundo. En fin, ellos tenían que adaptarse ahí. Muchas veces no podían celebrarlo con total libertad porque ese día se trabajaba, ¿cierto? Era en el imperio, digamos. Algunos eran esclavos, entonces no podían tener toda la libertad para celebrar el culto como ellos querían. Por eso lo hacían a veces muy temprano, antes de que amaneciera, cuando ya estaba despuntando el día. Ahí se reunían porque en ese momento no había actividades. Entonces, había dificultades en el Imperio Romano para guardar este día y para mantener la contabilidad. También pasó que la iglesia, y esto es un hecho, la iglesia empezó a tener distintas tradiciones. Por ejemplo, el área de Siria empezó a guardar los días de la Pascua, el domingo de resurrección, empezó a guardarlo de una manera distinta a todo el resto de la cristiandad. Entonces, de repente había tradiciones locales que dificultaban la visión de este día, porque lo hacían más complejo. La iglesia se comienza tempranamente a distinguir de los judíos. O sea, estaban los judíos que adoraban, que tenían un día de reposo estricto y con todas las regulaciones, el día sábado, el séptimo día, y la iglesia se reunía naturalmente el día domingo para celebrar la resurrección de Cristo. Entonces había una distinción ahí, y de hecho había una secta que se llamaba los Ebionitas, que eran como unos judaizantes muy extremos, eran como cristianos pero judíos, y que además trataban de guardar mucho la ceremonia y ritos judíos, y ellos guardaban el sábado también. pero uno ve que eso de guardar el sábado quedó relegado como a movimientos más sectarios. O sea, no la cristiandad en general, sino que movimientos más particulares. Y aún así, como decía, la cristiandad tenía algún respeto de todas maneras por el sábado. Hay textos que incluso llamaban a descansar sábado y domingo como lo hacemos hoy día, o como se tiene de visión hoy día, que en la mayoría de los trabajos, al menos gran parte, se descansa sábado y domingo, ¿cierto? Entonces la observancia del domingo se empieza a alzar como un distintivo cristiano, o sea, como algo que distingue a la iglesia, como algo que distingue a los que profesan la fe en Cristo. De hecho, hay testimonio de que en algunas persecuciones preguntaban: Dominicum Servasti, o sea, ¿guardas el día del Señor? ¿Sirves el día domingo? Y eso era parte de ser cristiano, parte de la fe cristiana. De hecho, el nombre domingo significa del Señor. En latín, Dominus es Señor, y Dominica es del Señor. Nuestro Dominica, domingo, ¿cierto?, viene de ese concepto. Y en griego también se decía así: Kyriaki viene de Kyrios, que es Señor. Entonces el domingo también se le llamaba de esa manera. Entonces, si uno ve la parte de habla griega y la parte de habla latina, que era todo el imperio finalmente romano, le llamaban día del Señor al día domingo. Y para nosotros, por bendición, llegó así también, ¿cierto? Dominica, nosotros le podríamos decir del Señor. Pero por ejemplo, en inglés quedó como día del sol todavía, Sunday, ¿cierto? Entonces, en otros lugares se siguió guardando la concepción pagana de los días, a pesar de que ahora dominaba la fe cristiana. Y también hay algo importante: se hablaba harto del octavo día, o sea, el día después del séptimo. Y esto hacía un énfasis muy especial en que iba a haber una nueva creación, o en este día se recordaba una nueva creación, que fue un distintivo de la resurrección de Cristo, decíamos, ¿cierto? Que comienza una nueva creación. Entonces, al hablar del octavo día, se le da este énfasis especial, porque ya vemos que la creación se hizo, o el ciclo es de 7 días, ¿cierto? Entonces el octavo nos da esta idea de que viene otro día, el día nuevo finalmente, el día donde se va a renovar todas las cosas. Y por eso el día del Señor también se le llamaba no solo el primer día, sino que también el octavo día. ¿Ya? ¿Se entiende? Igual calza con la el conteo de la semana, hermano.
No, no quedó claro en qué momento deja de ser un día de trabajo y pasa a ser un día de descanso.
Ya vamos. Sí. Pero buena pregunta. O sea, tiene que ver con lo que vamos a seguir viendo. Entonces, vamos a ir viendo. Yo les pido algo de paciencia acá, pero es para que ustedes vean con sus propios ojos registros de textos antiguos que hablan del día del Señor. Y acá tenemos la Didaje, que es un texto quizá de los más antiguos que se tenga registro. Algunos, incluso algunas regiones del imperio, la consideraban como parte de la misma Biblia, porque era un texto que se consideraba que habían escrito los apóstoles, o que ellos habían recogía sus enseñanzas, por lo menos. Entonces es un texto muy antiguo, años 70 al 100 más o menos de nuestra era, se calcula. O sea, en esa época estaban vivos varios de los apóstoles. Y ahí ellos dicen: los días del Señor, reunidos para la partición del pan y la acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. O sea, ¿recuerdan que Apocalipsis 1.10 habla del día del Señor? Y nosotros decíamos que está relacionado con otros registros de la época que también tratan el domingo como día del Señor. Entonces, ellos aquí, la Didaje, ya habla del día del Señor. Y de hecho dice los días del Señor, como que da una frecuencia, ¿cierto? Bernabé, que se estima que era el apóstol, el acompañante del apóstol Pablo, el que escribió esta carta, ¿cierto? Que se data más o menos por antes o rodeando el 100 después de Cristo. Dice: por último, les dice, vuestros novilunios y vuestros sábados no los aguanto. ¿Se acuerdan que en Gálatas hablaba de las lunas nuevas? Esos son los novilunios. ¿Ya? Y entonces él les decía que no, nadie los inquiete con las lunas nuevas, días de reposo, refiriéndose a los días de fiesta que tenían los judíos. Entonces dicen: mirad cómo dice, no me son aceptos vuestros sábados desde ahora, sino el que yo he hecho, aquel en que, haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. ¿Se acuerdan que le hablaba de eso? El día octavo, como ya la renovación de todas las cosas. Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo, el domingo, con regocijo, por ser el día en que Jesús resucitó entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. Ignacio de Antioquía, que es importante él porque fue un discípulo directo del apóstol Juan. De hecho, murió poquito después de él, comido por las fieras, por eso está ahí, se le dibuja de esta manera, ¿cierto? Como con dos leones, porque él fue ejecutado de esa manera. Él decía, permitid a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor. Fíjense, discípulo del apóstol Juan, hablando de día del Señor, tal como él habló, ¿cierto? Dice, guardar el día del Señor como un festival, dice. El día de la resurrección, principal y rey de todos los días. Y ahí está la fuente por si alguien también quiere buscarlo. En otra de sus cartas dice, al amanecer del día del Señor, Él se levantó de la muerte conforme a lo que Él mismo pronunció. ¿Cierto? Ahí da la profecía de Jonás y dice, el día de preparación entonces comprende la pasión. El sabbat acapara el sepultamiento y el día del Señor contiene la resurrección. Ahí habla de viernes, sábado y domingo. ¿Cierto? Entonces vemos que para él era natural hablar de esto. No, Constantino ni siquiera pensaba en nacer todavía, le quedaba mucho tiempo, ¿cierto? Dos siglos para entrar en la esfera pública. Tertuliano, que fíjense, yo hablé de Bernabé, que estaba en la zona de Siria, hablé de la Didaje, que es, obviamente se relacionaba con la zona de Jerusalén, hablé de Ignacio de Antioquía, ahora Tertuliano, que él está en África, en Cartago, ya no, lejos, año 160 más o menos. Él dice, nosotros nos alegramos el domingo, espiritualmente, no por el culto o veneración del sol, sino por fines más altos, porque en ese tiempo los paganos celebraban ¿a quién? Al sol invicto se llama. Entonces dice, los gentiles en sábado celebran su fiesta a Saturno, Saturday, ¿se acuerdan? Diferenciándose de mucho del rito judaico que ignora, que en los judíos el ocio del sábado es misterio, en los gentiles soltura para ocuparse en todo género de lascivias. Nosotros en todo nos diferenciamos de todos, porque el día después del sábado es nuestra fiesta y el rito es honesto y sobrio. Entonces, de nuevo, el día domingo como la fiesta de la cristiandad, donde se celebra la resurrección. Clemente de Alejandría, otro grande de la fe, si se puede decir así, un defensor de las doctrinas bíblicas en su tiempo, año 150 más o menos, Egipto. Él dice, un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. Se fijan más, vamos dando más evidencia. Orígenes, otro egipcio de Alejandría, ¿cierto? Dice, en domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo. Absténganse de todos los trabajos de este mundo y guárdense libres para las cosas espirituales. Vayan a la iglesia, escuchen las lecturas y las predicaciones, mediten en las cosas celestiales. Justino Mártir, otra región, Cisjordania, ¿cierto? Dice, pero el domingo es el día en que todos nosotros hacemos nuestra común reunión, porque es el primer día en que Dios, habiendo forjado un cambio en la oscuridad y las cosas, hizo el mundo, y el mismo día en que nuestro Salvador, Cristo Jesús, se levantó de la muerte. Entonces, hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el primer día de la creación? Por lógica, lo acabo de decir, ¿cierto? Como el caballo blanco de Napoleón. ¿Cierto? El primer día es el primer día donde se crearon todas las cosas, que era domingo. Y el día de la nueva creación, ¿cuándo es? Domingo también, ¿cierto? Cae domingo. Entonces él habla de esto. Está el domingo como recordatorio de la creación y también de la nueva creación. El octavo día, que es primer día después del sabbat, y el día del Señor, Cipriano de Cartago, ¿cierto? África nuevamente. Yo sé que son altas citas, hermanos, pero finalmente son evidencia de lo que estamos diciendo. Atanasio de Alejandría, que defendió la Trinidad, ¿cierto? Fue uno de los principales defensores de la Trinidad, en un momento estuvo solo, fue exiliado, fue perseguido por defender la Trinidad, hasta que finalmente tuvo éxito defendiéndola. Dice, el sabbat fue el fin de la primera creación, y el día del Señor el comienzo de la segunda, en la cual renovó y restauró lo antiguo de la misma forma que prescribió que debían anteriormente observar el sabbat como memorial memorial del fin de las primeras cosas, así nosotros honramos el día del Señor como memorial de la nueva creación. ¿Se fijan? Todo la misma idea, ¿no? ¿O hay algo que sea medio discordante? Pero en todos vemos este patrón: recordar la resurrección de Cristo, celebrarla, un festival, una fiesta, y la, tener esta idea de la nueva creación. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Agustín de Hipona, cierto, ya conocido también quizá por muchos, él dice: se deja de lado el ayuno y las oraciones se dicen de pie como un símbolo de la resurrección, que es la causa de que el aleluya sea cantado el día domingo. Nuevamente. Bueno, aquí Eusebio Cesarea habla de los evionitas que yo les comentaba, ¿cierto? Esta secta como judaizante, que ellos también guardaban el domingo, y toda, perdón, el sábado y toda la conducta judaica, pero aún así, el domingo igual guardaban algunas prácticas de recordar la resurrección de Cristo. Bien, ya vamos terminando esta parte de citas. Concilio de la Odisea, que es importante porque ya es una reunión de iglesias, una reunión de iglesias el año 363, y que esto está en lo que hoy es Turquía, o sea, ya otra región. Dice: los cristianos no han de judaizarse y no deben estar inactivos en el sábado, sino que deben trabajar ese día. Dice: deben, sin embargo, reverenciar particularmente el día del Señor y, si es posible, no trabajar en él porque son cristianos. Fíjense, o sea, deben hacer esto porque son cristianos, ¿cierto? Un distintivo de la fe cristiana. Bueno, este historiador, Philip Schaff, que es muy conocido también y tiene una obra gigante de historia de la iglesia, él dice que finalmente esta celebración, data indudablemente de la era apostólica, lo que hemos visto, o sea, finalmente tenemos un registro hasta muy atrás, y en la misma Biblia se habla de esto. Y dice: la observancia universal y no contradicha del domingo en el segundo siglo, es decir, los años 100 al 200, solo puede ser explicada por el hecho de que esta tiene su raíz en la práctica apostólica. O sea, la única forma de explicar una aceptación tan universal del día domingo como día del Señor es que esto haya sido enseñado desde el comienzo con el mismo evangelio que se predicaba, con los mismos fundamentos que se echaban como doctrina de la iglesia. Entonces, después de esto hubo un desarrollo posterior, ¿cierto? Ahí está lo de Constantino, que tiene que ver con lo que preguntó mi hermano Juan. Constantino entonces no originó este día, queda claro, ¿cierto? Constantino está en el siglo IV recién. ¿Pero qué hizo Constantino que fue relevante? Que él decretó descanso, ya a nivel de imperio, ya a nivel general como ley, decretó descanso en este día. Entonces eso ya permitió a los cristianos afianzarse mucho más, porque antes ellos tenían que arreglárselas como podían. Si tenían los romanos otro calendario, otros dioses, trabajaban ese día, ellos tenían que ver cómo podían celebrar sus cultos el día del Señor. Pero ahora, ¿qué hizo Constantino? Facilitó mucho las cosas, porque él dijo: bueno, por decreto imperial ahora va a ser día de descanso. Entonces ahí se puede ya hacer realidad ese hecho de que podemos descansar ese día, ¿se entiende? O sea, eso como que lo masificó, pero el deseo era anterior y la doctrina era anterior, obviamente. La doctrina además se fue madurando y asentando en la iglesia, o sea, los fundamentos fueron siendo pulidos, ¿no? Esto pasa con todas las doctrinas. Si uno ve cómo se predicaba la Trinidad en los primeros siglos, era una forma mucho más básica, no por eso errónea, pero más básica que cómo después se fue desarrollando, ya, porque a medida que iban surgiendo errores, ¿qué debía pasar? La iglesia debía ir refutando esos errores y iba desarrollando más argumentos, iba como sacando más brillo a la doctrina, o madurándola finalmente, ¿cierto? Entonces, al igual que pasó con las otras doctrinas, también con el día del Señor se fue puliendo, se fue madurando, se fue sacándole más brillo a esta doctrina. Y hay algo que se hizo desde muy antiguo, que era distinguir el aspecto ceremonial del moral, que era lo que yo mencioné. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que habían ritos, habían ceremonias que formaban parte de la ley de Moisés, que no continúan, pero sí continúa la esencia moral del mandamiento, que es descansar ese día y dedicarlo a la adoración. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Están todavía, no? En la Edad Media pasó que El tono festivo cambió a un tono fúnebre, lamentablemente. ¿Por qué se explica esto? Porque la Santa Cena pasó de ser una comunión y partimiento del pan en conjunto, pasó de ser eso a un sacrificio incruento, se llamaba. O sea, como que se repetía el sacrificio de Cristo, pero sin derramar la sangre. Se repetía con el pan y el vino. Entonces se le dio la connotación como de que cada domingo se hacía un sacrificio enfrente de toda la iglesia. Y de hecho la iglesia ya no participaba de esta cena. O sea, no era como participar de la cena, sino que ve el sacrificio. Espectador, espectadora del sacrificio. Entonces se le dio toda una connotación de oscuridad, de arrepentimiento este día, que era muy distinta al aspecto como festivo que tenía antes, ¿cierto? Al aspecto de celebración. Con la Reforma se ven distintas posiciones, pero en su mayoría se ve que siguen celebrando de la misma forma el domingo. O sea, no se lo cuestionaron ni comenzaron a crear como nuevas doctrinas con esto. Se mantiene de hecho la distinción que yo les mencionaba de lo ceremonial y lo moral del mandamiento. Lutero lo consideraba un deber moral universal, el reunirse este día como congregación, guardarlo especialmente, orar en él, tener comunión, ¿cierto? Zwingli, otro reformador, lo veía como un día centrado en la adoración y la predicación. De hecho es muy impactante porque Zwingli, imaginemos, recién estaba la Reforma y él predicaba la Biblia libro por libro, o sea, como lo hacemos hoy día también, tenía esa predicación expositiva y él centraba el día domingo en esto, en la predicación de la palabra y en adorar juntos. Busser o Bucero, que fue un reformador de la ciudad de Estrasburgo, decía que el descanso debía ser obligatorio incluso para todos, por ley. O sea, que todos debían finalmente guardar un día de reposo. Calvino lo veía como un día de culto y él habló algo que después se desarrollaría más. Él decía que la única fiesta religiosa cristiana es el domingo, el día del Señor. Que no hay otra fiesta religiosa instituida para el pueblo del Nuevo Pacto que no sea el día del Señor. Esto que estamos hablando fue recogido en Confesiones de Fe, y ahí es donde ya nos toca más a nosotros, ¿cierto? Donde ya nos acercamos más concretamente. Y ahí están varias confesiones que lo recogen, que serán conocidas de ustedes, ¿cierto? Westminster, Bautista, la nuestra, ¿cierto? Savoy y Anglicana. Además, quienes desarrollaron más esta doctrina, quienes le sacaron toda la pulpa que pudieron, ¿cierto? Todos los nutrientes que pudieron a esto, fueron los puritanos. Ellos, de hecho, se reunían, según algunos registros, aproximadamente 6 horas el día domingo. Y los niños comenzaban con enseñanza a las 6 o 7 de la mañana. Así que ellos de verdad tenían una visión bastante fuerte de este día. Y ahí la desarrollaron, la volvieron una doctrina con muchos argumentos, con muchos fundamentos. Trataron de buscar todos los argumentos bíblicos que sustentaban esta doctrina. Y de hecho se volvió ley en Inglaterra, Escocia y también en Estados Unidos. Acogieron esta visión puritana del día domingo. Y lo que además impulsó bastante el cristianismo. Quizás esa fue la época de oro del cristianismo en Inglaterra, nunca más volvió a ser así, y en Estados Unidos tampoco. ¿Se acuerdan que ayer por el WhatsApp de la iglesia les recomendé una película?
Sí.
Carros de Fuego, eso es en el año 1920. Ahí ya había un proceso de secularización avanzado, pero la visión que tiene este corredor, o que tenía este corredor, era esta misma visión puritana del Día del Señor. Y esa era la convicción que a él lo empapaba en ese momento. Y eso era lo que a él le impedía correr esa carrera de las Olimpiadas en día domingo. Y ahí ustedes, si pueden ver esa película, se darán cuenta que no tiene nada que ver con nuestra sociedad en este momento. Pero en Escocia en su momento, el presbiterianismo fue muy muy fuerte. Y lograron que la ley consagrara muchas de sus creencias, entre ellas el día domingo. Y ese día no podía haber comercio, no podía haber actividades de trabajo laborales, salvo las de emergencia y las que no se pudieran postergar. Y pasó que, como los europeos colonizaron muchas partes, ¿cierto? algunos dirían el imperio, ¿cierto? Colonizaron muchos lugares, llevaron consigo también el día de descanso como el día domingo, ¿cierto? El día domingo como día de descanso. Y el siglo XIX, los años 1800 en adelante, ya comienza la secularización, ¿cierto? Con las distintas revoluciones, los movimientos políticos, en fin, acá se mezcla todo, ¿cierto? Las filosofías que fueron surgiendo, se comienza a secularizar la sociedad, es decir, se va abandonando progresivamente el cristianismo como base de la sociedad. Y se abandona el fundamento religioso del domingo, ya no se le ve legalmente ni socialmente como Día del Señor. De hecho, así es para nosotros hoy día, como chilenos, ¿cierto? Y diría como latinos, salvo que me equivoque, a lo mejor alguien me puede corregir. Pero ¿qué pasa? Igual se sigue considerando en general como día de descanso. Y eso nos permite estar hoy día acá, ¿o no? A la mayoría, a muchos. Entonces, sigue teniendo esta connotación de día de descanso, pero ya desprovista de el Señor, desprovista de la parte confesional. Y también está lo que yo les mencionaba la clase pasada, el dispensacionalismo como doctrina influye también en el abandono de esta doctrina en la iglesia. ¿En qué influye? En el hecho de que divide la Biblia en Biblia para judíos y Biblia para gentiles, y que finalmente a uno lo hacen ver como que todo lo que es para atrás de Mateo uno lo debe tener como referencia, pero no es para nosotros finalmente. Que no es la visión histórica sobre la Biblia, que se ve como una unidad, ¿cierto? Entonces, esto también influye en el abandono, porque ya lo que haya dicho en Génesis no tiene quizá mucho que ver conmigo, o lo que se haya dicho en Éxodo. Y hay un problema ahí con la visión de la ley. Entonces, bueno, ahora nos viene una avalancha de citas como al principio, pero sí me interesa, por ejemplo, lo que decía Calvino. El año 1500 decía: si usamos el día del Señor para entretenernos, para ejercitarnos, para ir a los juegos y pasatiempos, ¿será Dios honrado en estas cosas? ¿No es acaso una burla? ¿No es esto una profanación de su nombre? O sea, veía bastante serio el tema del día del Señor. Y, de hecho, si ustedes se fijan, esto se condice con Isaías 58, ¿cierto? Cuando habla de no buscar nuestros placeres, nuestros asuntos, nuestros pensamientos. No ocuparlo finalmente como un tiempo para el ocio personal, sino para la devoción privada, para la adoración. Y esto sí o sí tiene un cambio, o produce un cambio, hermano. No puede ser igual si yo dedico todo ese tiempo de descanso a la devoción al Señor, a que si yo lo dedico a mis recreaciones personales, ¿cierto? No es igual para mi vida. Entonces, por eso también los puritanos alcanzaron toda esta piedad, impulsados por esta convicción del Día del Señor, que para ellos era fundamental, hermanos. De hecho, a ellos se les consideraba sabatista en el sentido de insistir bastante en este descanso. Y también nosotros vemos en la doctrina de ellos que no es un día para no hacer nada. Ojo con eso. O sea, no es un día para simplemente estar sentado, no se refiere a eso. Sino que es un día para hacer el bien, un día para las obras de caridad, para ayudar a los necesitados, para meditar en la palabra, ¿cierto? Para visitar a los enfermos. Es un día para tener comunión con los hermanos. Es un día para disfrutar de las bendiciones del Señor. Entonces, eso fortalece también a la iglesia, ¿cierto? O sea, si la iglesia se vuelca a tener comunión unos con otros, si en un día a la semana, por lo menos, se ven, oran juntos, leen la palabra juntos, ¿cierto? Comparten sus necesidades, sus inquietudes, es distinto a que si no pasa eso, ¿cierto? A que si cada uno se vuelca a lo que le dé la gana. Y bueno, en nuestra confesión se recoge esto, se recoge esta visión del Día del Señor. Y es importante conocerlo, y esto sí lo voy a leer textual porque tiene que ver con lo que confesamos como iglesia también. Dice: Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llame a ellas. Y dice, habla de que hay una ley de la naturaleza, ¿cierto? Que en general una proporción del tiempo por diseño de Dios o designio de Dios se dedique a la adoración de Dios. Así que en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada siete como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado Día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del sábado, del último día, ¿cierto? ¿Se entiende? O ya fue demasiado caudal de información. Bueno, esto ya tiene que ver más que nada con cómo se guarda, ¿ya? Que esto lo vamos a ver la próxima clase, que va a ser la última de esto. Pero fíjense cómo la confesión describe lo que debería ser nuestra vida el día domingo, cómo describe la actividad del día domingo. Dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. ¿Se fijan? O sea, ¿cómo deberíamos guardar este día? Guardando un descanso santo para el Señor, no trabajando, no haciendo labores cotidianas, ¿cierto? No ponerme a hacer aseo ese día, ¿cierto? No ponerme a hacer cosas que me distraigan de la devoción práctica, de la devoción privada y pública, perdón, al Señor. No cambiar ese día de celebración por otras cosas, ¿cierto? Esto lo vamos a ver finalmente en la próxima clase, pero es para que haya un testimonio histórico también. Y es parte de nuestra confesión, finalmente. Y que, si ustedes pueden ver, recoge una línea hacia atrás, recoge todo un legado hacia atrás. Ahora, les pido que piensen, ¿es la situación hoy día de la iglesia, no solo de la nuestra, sino de la iglesia en general, el estar en línea con la historia, con sus hermanos del pasado? ¿O ya realmente esta época es distinta a las anteriores en este sentido? ¿Qué les parece a ustedes? Porque a mí al menos me resulta claro que hoy día no tiene nada que ver la convicción de la iglesia con lo que se sostuvo desde el comienzo. Y todo este énfasis que se hacía en la resurrección, en celebrar la resurrección, en estar juntos, en tener este tiempo apartado, y que desde el comienzo se llamó Día del Señor. Esto es lo último. El domingo, como día especial de culto y de adoración, estaba presente desde el comienzo, desde la época apostólica, y eso lo tenemos como registro claro, ¿cierto? Se asocia desde el primer momento el domingo con Cristo y su resurrección. O sea, el día del Señor, así se le llamó, porque Él resucitó. Y de hecho, algunas citas lo dicen así textualmente: porque ese día resucitó, ¿cierto? Nuestro Señor. Se considera mandamiento de la ley moral y se distingue del sábado ceremonial judío, ¿cierto? Del séptimo día, se distingue del séptimo día como culto. Es transversal y universal a la cristiandad. Esto no sin matices, obviamente hay matices. Hay quienes lo observan de manera más estricta que otros, ¿cierto? Hay quienes le agregan algún componente que otros no. Pero universalmente y de manera transversal, en la historia y en todo lugar, ¿cierto? Se ha considerado esto como el día domingo como día del Señor. Al menos hasta el siglo XIX. Y en este día se conmemora de manera especial la creación, la nueva creación, la redención, y no solo eso, sino que también la esperanza en ese octavo día, ¿cierto? En el día nuevo, en el día donde se harán nuevas todas las cosas. Su mayor desarrollo fue con el puritanismo, ¿cierto? Ahí ya uno ve el mayor desarrollo, la mayor maduración en cuanto a esta doctrina. Y como reflexionaba antes de esta sección, la situación de la iglesia actual es anómala. No es la misma situación que la iglesia de los siglos anteriores, y rompe entonces con la visión anterior. ¿Alguna intervención, duda? Víctor, por favor, ahí va. Ah, perdón, Abraham está ahí mismo, así que para que no tenga que recorrer tanto.
Bueno, comentar que cuando dije la cita de los padres de la iglesia, ellos en muchas doctrinas no pensaban lo mismo. Tenían temas como la Trinidad, que no tenían la misma visión, pero sí en esta doctrina, la tenían como de alguna forma una doctrina principal. Y lo otro, Es que muchos de nosotros venimos de iglesias pentecostales o algo así. Bueno, en esa iglesia se practicaba en la mañana, no sé, escuela dominical, después al mediodía, predicación, a la calle, en la tarde, el culto final. Y el día domingo, todo el día domingo se estaba en la iglesia. O sea, así me crié yo, por lo menos. Pero no se tenía obviamente este conocimiento de la importancia del Día del Señor, sino más que nada por una tradición. Entonces,
sí, pasa esa situación, que a veces se toma de hecho por la autoridad de la misma iglesia o del pastor que ese día se observe de esa manera, pero aunque ojo que los padres que cité estaban todos de acuerdo en doctrinas como la Trinidad, porque era esencial, ¿cierto? Era una doctrina esencial y de hecho si no está de acuerdo con la Trinidad no se le considera como padre de la iglesia, más allá que hubo algunos que tuvieron algunas imprecisiones, ¿cierto? Como el mismo Justino Mártir o Tertuliano, que tuvieron algunas imprecisiones, pero no para llevarlo a nivel de herejes en ese punto. Pero sí ellos, como dices, tenían diferencias en otras cosas, bastante, pero en eso estaban todos alineados.
Fue como en la misma línea
de
lo que preguntaba Gabriel, que es más o menos lo mismo. Claro, queda muy claro que el día domingo es el día de reposo cristiano. Pero por lo menos la iglesia en la que vengo yo con mi esposa, el día domingo era un día de estrés y era un día de un desgaste tremendo. ¿Hay algún límite, algún filtro en el que uno pueda decir efectivamente un día de reposo? O finalmente, ¿por qué lo pregunto? Porque uno llegaba los días domingos en la noche, tipo 11 de la noche, y llegaba pero agotadísimo, dejaba los pies en la calle, en fin, y uno pensaba que eso estaba bien porque uno servía a Dios, es decir, con el cuerpo, uno tenía ese indicador en el cuerpo del desgaste físico. Pero ¿se estará también desobedeciendo en el sentido de que tiene que ser un día de reposo? ¿O qué significa efectivamente el reposo?
Sí, la manera de cómo se observa lo vamos a ver en la otra clase, pero hoy día podemos, o sea, me parece muy buena la pregunta y muy atingente porque el activismo finalmente puede terminar ahogando el propósito del día, ¿cierto? Y bueno, si uno ve en ese tipo de congregaciones, no solo pasa eso el domingo, sino que uno ve un activismo que el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana es alguna actividad, ¿cierto? Y ya no hay ni vida familiar, la vida familiar se confunde con la vida de iglesia. Y el domingo no es la excepción, sino que ahí ya se vuelca se tira toda la carne de la parrilla, como decimos acá, ¿cierto? Entonces, claro que puede haber una transgresión pasando al otro extremo, o sea, como ya abusando de los hermanos, imponiéndoles cargas que no pueden llevar y que ya en la semana lo hace estar cansado y todo lo demás. Entonces, en la próxima clase podemos profundizar más en esto y gracias por la pregunta. La última para ya cerrar el momento. La clase.
Una pregunta, lo que pasa es que no me quedó tan claro si es que finalmente el día domingo es un nuevo día, así como decía el octavo día de celebrar la resurrección de Cristo, o es un traspaso del día de reposo sábado al domingo, o si es una mezcla de ambas.
Sí, tiene de ambas cosas, porque, o sea, el nuevo día en el sentido de que se recuerda o se le da el tono de que el domingo comenzó la nueva creación con Cristo. Entonces también nos anuncia que todas las cosas serán renovadas igual, porque el principio de la renovación, como decía hace poco, fue que Cristo resucitó. Cuando la tumba queda vacía, cuando Cristo sale de la tumba en victoria, ahí el Señor está diciendo comenzó la renovación de todas las cosas, y desde ese momento hasta la segunda venida ya va a ser la consumación de esa renovación. ¿Ya? La segunda venida, como nos dice Apocalipsis 21, ahí donde dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y eso manifiesta lo que ya empezó con la resurrección. Entonces tiene esa connotación de recordarnos que hay un nuevo día, una nueva creación, pero también recoge el mandamiento de descansar, o sea, de finalmente en ese día va a ser el que nos vamos a reunir, ese día va a ser el que vamos a honrar como día de descanso. Sí.
También se habla que también el día domingo es como un anticipo de lo que va a ser en el cielo.
Claro, Ah, sí, muy importante.
Eso también estaba como considerado dentro de la historia de la iglesia que se le dio esa connotación.
Sí, sí, gracias por, de hecho, muchas gracias porque no lo puse, pero claramente se considera el día domingo como un anticipo de lo que va a ser el cielo. O sea, el cielo sería un eterno día del Señor, en donde vamos a estar completamente dedicados a adorarlo, a darle gloria, a estar en comunión, a gozar de su gracia, a alabarlo por su misericordia. Entonces, tiene esa connotación, o sea, el día del Señor como anticipo del cielo. Y por eso hay autores que dicen, si tú no soportas que haya un día del Señor y que tú debas descansar y dedicarle ese día a Él, ¿cómo vas a soportar el cielo? Porque ahí va a ser en todo tiempo lo mismo. Entonces, también nos habla de cómo está nuestro espíritu en relación. Bien, oremos para terminar porque ya estamos pasados de la hora. Así que vamos a ir al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por también el testimonio que dejas en los hermanos del pasado. Te damos gracias por haber pensado también en nuestro bienestar y haber decretado un día de descanso, Señor. Y también haber dispuesto un día para que nosotros podamos juntarnos, reunirnos en torno a ti, Señor, podamos celebrar tu misericordia, podamos celebrar a Cristo, que Él ha resucitado, que Él ha vencido, que Él ha comenzado la renovación de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte en este día, Señor, y poder recordar estas cosas que son vitales para nuestra fe, Señor. Y no solo para nosotros, sino para toda la creación incluso, Señor. Por favor, ayúdanos en esto y también ayúdanos también a seguir este desarrollo en la siguiente clase y que en todo honremos tu verdad, Señor, y tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.